Último espacio de la revista, nos vamos a centrar en teoría y procesos de la orientación. Vamos a hablar del trabajo práctico de esta asignatura, centrándonos en la programación de la intervención psicopedagógica. Nos acompaña la profesora Consuelo Velaz de Medrano. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues comencemos por ver qué objetivos persigue la realización de un trabajo práctico en esta asignatura, teoría y procesos de la orientación de cuarto curso, profesora.
El objetivo fundamental del trabajo es dar a los alumnos y alumnas la oportunidad de poner en práctica los conocimientos teóricos que están adquiriendo a lo largo del curso y a través del estudio del material disponible. Busca un poco compensar la ausencia de un practicum en esta titulación y en previsión también de la implantación de nuevas titulaciones que sí lo faciliten. Así que esto significa que nosotros vamos a tener en cuenta el equipo docente, que el alumno y la alumna pueden tener cierta dificultad para hacer las prácticas, pero en todo caso deben tratar de hacer un esfuerzo por ponerse en una situación práctica. A veces podrán acceder a una situación real u otras tendrán que imaginarla, describirla y ser consecuentes con ese planteamiento. Y por otra parte, el objetivo del trabajo es que al ponerse en una situación práctica y ver las demandas que ésta tiene, los alumnos puedan diferenciar y relacionar conceptos muy próximos, como es el concepto de educación y el concepto de orientación.
Bien, los alumnos ya han superado esa primera parte de la asignatura, tienen su bibliografía y tienen esas pautas para realizar el trabajo, pero quizá tengamos más problemas a la hora de la clarificación conceptual. Profesora Velaz de Medrano, ¿qué concepto de la orientación sería deseable que tuvieran los alumnos al acercarse a esta práctica?
Sí, bueno, esta es una pregunta muy general, pero que voy a tratar de concretar lo más posible. Ciertamente la orientación, como cualquier disciplina científica, pues ha tenido una evolución. Entonces la concepción moderna de la orientación no es la misma que la de hace medio siglo en absoluto. Eso lo han podido observar los alumnos y estudiar en el material, en la bibliografía de la asignatura. En todo caso, sí que quisiera decir que mientras que toda la orientación es educativa, por lo tanto, cualquier intervención de un orientador es educativa, no cualquier intervención educativa es orientadora. Por eso me va a permitir que yo lea una definición que yo he acuñado y que me parece que es un poco extensa, pero que reúne todos los elementos que tiene una concepción moderna de la disciplina y que se define como conjunto de conocimientos, metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño, aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, sistémica y continuada que se dirige a las personas, las instituciones y el contexto comunitario con el objetivo de facilitar y promover el desarrollo integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas de su vida y con la implicación de los diferentes agentes educativos, es decir, orientadores, tutores, profesores, familia y también con la implicación de los agentes sociales. Como se puede observar, los principios que fundamentan esta disciplina, el principio de prevención, de desarrollo, porque si decía Vygotsky que la educación promueve el desarrollo, completando a Piaget que decía que el desarrollo permite acceder a la educación, pues en este caso creemos que la orientación promueve el desarrollo.
Entendida en un sentido tan amplio, la intervención psicopedagógica parece que no está limitada al ámbito de los colegios, de los institutos. ¿Es así, profesora?
Sí, efectivamente. Yo creo que es una de las cosas que, por un lado, es una información que los alumnos y alumnas deberían tener. En principio, porque hay muchos profesionales de la orientación trabajando en distintos contextos. y esto les supone a ellos mismos el abrir sus miras profesionales. No solo uno puede ser tutor de un grupo en primaria o secundaria, no solamente orientador de un departamento de orientación de un instituto o de un equipo interdisciplinar del sector, sino que al margen, o a veces al margen, a veces muy en relación con el sistema educativo formal, hay contextos, como son el contexto comunitario, que se ha dado en llamar así porque, fundamentalmente porque la iniciativa de intervención es de la comunidad, y también las empresas. En el caso del contexto comunitario y de las empresas son mucho más desconocidos para los orientadores en formación, y yo creo que es un campo cada vez más prometedor y que indudablemente tiene sentido, no solo porque hay que orientar y educar al individuo a lo largo de toda su vida, sino también porque cuando a veces la escuela fracasa y ya no podemos hacer prevención primaria, pues hay que hacer prevención que se denomina secundaria y terciaria, es decir, tratar de paliar los efectos del fracaso escolar. Y me refiero a todas las escuelas de educación de adultos, organizaciones no gubernamentales, servicios sociales y ayuntamientos que están trabajando con población entre los, bueno, a partir de los 16-18 años, que por razones de desigualdad sociocultural, minorías, inmigrantes, etcétera, siguen teniendo derecho a la educación y a la orientación, y que sí es un campo muy prometedor. Al igual que las empresas, en los departamentos de recursos humanos, cada vez más se trabaja en esta orientación para el desarrollo de la carrera de los sujetos.
Nosotros, en esta asignatura de cuarto curso, Teoría y Procesos de la Orientación, vamos a hacer un trabajo eminentemente práctico. Como nos decía antes la profesora Vélez de Medrano, vamos a tener que ponernos en una situación, entre comillas, real, si es además real, sin esas comillas, mucho mejor. El trabajo consiste en la programación de una intervención psicopedagógica. ¿Nos puede hablar más de ello y también cómo elegir o configurar esa situación real, profesora?
Bueno, yo aquí contestaría a la segunda parte de su pregunta en primer lugar. La selección de esa situación real depende mucho de qué es lo que esté más accesible para el alumno o la alumna. Es decir, que si tiene relación con el sistema educativo, la enseñanza obligatoria o postobligatoria o preobligatoria, en el caso de la educación infantil, pues puede tener acceso a escuelas, tanto porque trabaja en ellas, porque conoce personas que trabajan en ellas o porque tiene hijos en edad escolar y por lo tanto puede acceder. En otro caso, y estando interesado en el sistema educativo, yo les animaría a hablar con algunos profesores de los colegios próximos o de los institutos próximos a su residencia, porque habitualmente este profesorado está dispuesto a colaborar. En caso de imposibilidad, pues, como digo, lo importante es describir una situación real, unas necesidades de orientación reales y, insisto, de orientación, no de educación. El hacer una buena programación de lengua, de matemáticas, de comprensión lectora, de psicomotricidad, es asunto del profesor. El orientador se encarga de lo que son capacidades transversales, comunes a todas las materias del currículo. Bueno, también quiero decir que todos tenemos cerca servicios sociales, organizaciones, como decía, no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, que están trabajando con poblaciones con necesidad de atención y que podemos entrar en contacto con ellos y tratar de hacer nuestro trabajo por ahí. Pero quisiera insistir en una cosa. Se trata de hacer una programación de la intervención para un periodo más o menos largo, entre 15 días y un curso o un año completo. Lógicamente, cuanto más corta, más específica, cuanto más larga, más general. Pero en ningún caso pedimos un programa. Lo que se llama programa puede tener connotaciones más serias, porque en todo caso requiere de una fundamentación, de un trabajo previo extensísimo. Me refiero, por ejemplo, al programa de desarrollo de la inteligencia, programas de desarrollo del autoconcepto, de las habilidades sociales, entendidos como programas, que son los que están publicados y accesibles como bibliografía, Pues lógicamente eso no lo estamos pidiendo a los alumnos, sería improcedente completamente. Se trata de aproximarse a programar sistemáticamente una intervención que satisfaga unas necesidades, pero no hacer un esfuerzo que es más propio de una tesis. Eso quisiera dejarlo claro para que desangustie un poco a los alumnos. Luego, por otro lado, es muy importante que entiendan que tienen que hacer lo que se llama infusión curricular de la orientación, que no sea un programa en paralelo a los programas educativos ordinarios. Y por otro lado, insistir en que es más importante una buena fundamentación teórica que una proliferación enorme de actividades.
Podríamos ver un poco como ejemplo cómo organizar esa programación de una intervención psicopedagógica. ¿Qué pasos tendríamos que dar? Ya sé que los alumnos han recibido, y si no, están a punto de recibir unas orientaciones muy prácticas por escrito para desarrollar ese trabajo, pero quizás con una explicación de la profesora no sea más fácil encarar bien este trabajo práctico, profesora Velaz de Medrano.
Pues sí, la elaboración de una programación en cualquier orden y en cualquier materia sigue aproximadamente los mismos pasos. Pues no consiste más que en prever una serie de acciones y de recursos para llevar a cabo una acción que satisfaga necesidades. Esto quiere decir que lo que pedimos es que tras una breve fundamentación teórica, por ejemplo, si se va a intervenir en el desarrollo de habilidades sociales, pues será necesario definir qué entendemos por tales. No podemos dar por supuesto los conceptos. Hay que formular unos objetivos que se pretenden conseguir, pero objetivos en términos de las capacidades a desarrollar en los destinatarios de nuestro programa, no objetivos para nosotros. Contenidos de ese programa de orientación educativa, actividades que se sugieren para alcanzar los objetivos, recursos de todo tipo que se emplearían, humanos, materiales, tecnológicos, ambientales. Está bien especificar la temporalización que vamos a seguir, ¿no? Es decir, la previsión de la duración de la programación y, indudablemente, la evaluación. Es decir, qué decisiones, aunque no se haya llevado el programa, la programación a la práctica, porque eso es opcional, Lo que se pide es el diseño, no la aplicación. Sí es importante que se expliciten qué decisiones se tomarían en caso de aplicar ese programa con relación a para qué, quién, cómo y cuándo evaluar ese programa, porque eso es un elemento indispensable. Pero si me permite, quisiera insistir en una cosa. El orientador muy raras veces va a trabajar solo. Entonces, lo importante es que cuando se explicite la programación se diga quién la va a llevar a cabo. Y naturalmente la va a llevar a cabo un equipo. Es decir, el orientador en colaboración con otros agentes educativos. Los profesores, los tutores, otros especialistas en pedagogía terapéutica, en audición y lenguaje. Es decir, expertos en, por ejemplo, trabajo social. Y por lo tanto es muy importante que nos expliciten en qué marco de colaboración se va a llevar a cabo la programación. Con ello creo que estaría bien fundamentada y bien presentada si se siguen todos esos elementos.
Bien, quizá podríamos referirnos ya por último a algunos aspectos más prácticos de la realización de este trabajo. Un trabajo que tiene que pasar también por los profesores tutores y llegar a los profesores de la sede central. Así que, profesora Velaz de Medrano, ¿qué sugerencias nos puede dar para la plasmación de ese trabajo?
Bueno, sí, aunque están especificadas en las instrucciones que los alumnos reciben bien directamente por correo a través de su profesor tutor, sí quisiera pues recordar aspectos muy muy sencillos, como por ejemplo que realicen tres copias del trabajo, que conserven una, que eso es muy importante por si acaso hay una pérdida y porque en algún momento les puede interesar consultar su trabajo, que otra la envíen al profesor tutor y otra a la sede central. Eso sí que es importante para que los avatares del correo, que nunca está uno libre de ellos, pues no perjudiquen al alumno, ¿no? No pedimos que el trabajo tenga una extensión excesiva, no valoramos al peso. Es un trabajo que tiene que estar en el que uno tiene que expresar verdaderamente cómo intervendría para satisfacer unas necesidades diciendo lo necesario. Quiero decir que cuando expliquemos el contexto del centro o del entorno en el que vamos a trabajar, no hay que poner planos del edificio, ni contar los metros cuadrados de las aulas, ni muchas cosas, solamente aquellos datos que son imprescindibles para entender la programación que ha hecho el alumno o la alumna, ¿no? O sea, que alrededor de 20 folios, alrededor de 15 y 25, como mínimo y máximo estaría bien, que lo envíen, por favor, antes del 31 de mayo para facilitar su corrección y valoración, que, como saben, constituye una nota media con las dos pruebas presenciales. Y en el caso de que prefieran utilizar la convocatoria de septiembre, pues antes del día 2 de septiembre. Y, por último, señalar que es importante, precisamente para evitar extravíos, que señalen la dirección, que consignen la dirección completa en el sobre, tal y como aparecen las instrucciones. Facultad de Educación, calle Senda del Rey, sin número, despacho 115A, esto es importante, y con el código postal 28040 de Madrid. Y con todas estas instrucciones estoy segura que los alumnos van a hacer el esfuerzo por aprender esa dimensión práctica de la orientación educativa.
Además, como nos decía, se trata de hacer ese diseño de la programación de una intervención psicopedagógica. No es necesario llevarlo a la práctica, aunque, bueno, si alguien lo puede aplicar y tiene tiempo, pues mucho mejor, como nos dice la profesora Velázquez Negrano. Hemos realizado hace relativamente poco la primera prueba presencial. Quizás en cuarto curso pues ya no tengamos que andar con esos consejos o sugerencias que además tienen todos los alumnos en la guía del curso. Pero a pesar de que vamos en cuarto, a veces se cometen siempre errores muy tontos que fácilmente se pueden superar. Quizá podíamos señalar qué deficiencias ha detectado con carácter general para que no nos ocurra lo mismo en la segunda parte de la asignatura, profesora Vela de Medrano.
Yo siempre digo que realizar un examen, sea del tipo que sea, pues exige unas capacidades específicas, que son distintas a lo mejor de las que uno adquiere cuando estudia, cuando comprende. En definitiva, se trata de dar cuenta de lo que uno sabe. Y cuando uno tiene que hacer eso, dar cuenta de lo que sabe, tiene que atenerse a unas reglas muy básicas de este tema, ¿no? Y es, primero, leer muy bien las preguntas del examen. A veces da verdaderamente pena ver cómo personas que han hecho un esfuerzo de estudio grande, pues están respondiendo a cosas que creían haber entendido detrás de la pregunta, pero que no son lo que se pregunta. Y además, dado el sistema de educación a distancia, que seguimos con un material obligatorio, los exámenes siempre, las preguntas cortas y las largas, la de ensayo elegida entre dos, responden a epígrafes del material de estudio perfectamente reconocibles. O sea que en este caso todavía es pues más importante tener cuidado con la lectura de las preguntas. Luego, tener claro que cuando hablamos de preguntas cortas y preguntas largas, eso cada uno, lógicamente, interpreta a su manera. De manera que en donde aparece un espacio para responder pregunta corta, hay quien responde dos líneas porque ha entendido que le pedimos eso y quien responde mucho más. Yo quisiera decir que en eso seamos sensatos. Uno tiene que decir, dar cuenta de lo que sabe en la medida de lo posible. Aprovechar todo el espacio que nos dejan. Y no quedarnos con nada dentro por si acaso no nos están pidiendo eso. Es decir, que y si no tienen espacio en el papel entre pregunta y pregunta, en el espacio en blanco que se deja, y verdaderamente tienen algo más que decir, que soliciten más papel a los profesores que forman parte del tribunal y que con mucho gusto vamos a leer lo que ellos escriban, que no se sientan constreñidos por eso.
Bien, de todas maneras, como nos dice, cada pregunta está formulada con unas características para que podamos responderla después de haber estudiado. Si son preguntas de respuesta breve, pues evidentemente se responden de forma breve. Si son preguntas de ensayo, pues tienen algo más de duración. Yo creo que lo importante y la clave está en leer bien los epígrafes de cada pregunta y responder exactamente a lo que se nos pregunta. Gracias, profesora Velas de Medrano, por estas indicaciones, y todavía estamos a tiempo de resolver cualquier duda con los profesores tutores en los centros asociados o con los profesores de la sede central. Y como nos decía la profesora, las pautas para realizar el trabajo están recibiéndose en este momento por cada uno de los alumnos. Si alguno de ellos no la tiene, pues que se ponga en contacto con los profesores tutores o con los profesores de la sede central. Gracias, Consuelo. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias a ti.